Buenas tardes. A continuación vamos a estudiar algunos casos, algunos problemas relativos al tópico de las imágenes, al método de las imágenes. Pretende ser una continuación de las diferentes formas de resolución o de obtención de campos electrostáticos. Ya hemos visto algunos ejemplos de cálculos directos del campo. Sí. Es en realidad la expresión de Coulomb para distribuciones continuas de carga. Y si la integral se puede desarrollar analíticamente, pues obtenemos el valor del campo electrostático en el punto que nos demanda. Un segundo método es el método de Gauss, que obtenemos el módulo del campo eléctrico y que es aplicable bajo unas ciertas restricciones que hemos de conocer antes de abordar el problema, por ejemplo, el sentido del campo eléctrico, que vamos a determinar, pues su dirección y su sentido la sabemos a priori, de tal manera que obtenemos con la aplicación del teorema de Gauss el módulo y al final le añadimos la dirección que ya previamente conocíamos. Hemos visto también algunos casos en grabaciones anteriores y en clases presenciales anteriores en las que bien campos en vacío o bien a partir de un vector polarización con una distribución esférica de cargas inducidas de superficie, pues no hemos tenido que recurrir al teorema de Gauss para la obtención del campo eléctrico inducido. Muy bien. Bien, pues ahora en esta grabación vamos a abordar un tercer método de obtención de campos, que es a través del método de las imágenes. Es decir, siempre las configuraciones con las que nos vamos a encontrar van a ser muy precisas. Unas cargas reales en los puntos del espacio y que en su entorno tenemos conductores conectados a potencial cero, potencial constante. Claro, si estos conductores determinan que en los puntos del espacio en los que se encuentran, establecen una ligadura del potencial, que podemos poner alrededor de estos conductores todas las cargas reales que queramos, discretas, distribuciones continuas, pero siempre se hará una reconfiguración de carga de manera sobre el conductor, de manera que el potencial siempre será constante. Esta ligadura hay que tenerla en cuenta, en el sentido que cuando abordemos un problema con cargas reales que nos demanden el valor del campo eléctrico creado por estas cargas en un determinado punto del espacio, un punto que no sea del conductor, pero en el que nos encontremos un conductor en esa zona, pues nos va a condicionar el valor del campo y lo hemos de tener en cuenta. De tal manera que el método de las imágenes nos propone obtener un sistema equivalente al real en el que haya desaparecido el conductor de potencial constante y haya sido sustituido por una o varias cargas que se llaman imaginarias, que al colocarlas en unos puntos del espacio determinados, que van a depender de la configuración del conductor, y con unos valores en coulombios también determinados, positivos y negativos, pues los campos obtenidos en esta segunda situación serán equivalentes a los obtenidos si hubiéramos partido de la situación real con el conductor a potencial constante. Aquí os voy a presentar cuatro configuraciones diferentes, creo que las más habituales, posiblemente las que tengáis que abordar en algún problema, en algún ejercicio, si aparece el método de las imágenes, relacionadas con conductores en planos conductores o formando esferas. Las dos propuestas completas son dos problemas desarrollados. Bueno, me piden pues me pide un trabajo, calcular una fuerza, un campo con un conductor determinado y al final de estas dos explicaciones os dejaré otras dos configuraciones en donde en realidad no es un problema, simplemente os presento las configuraciones y ¿cuáles serían las cargas imaginarias equivalentes por las que habría que sustituir esos conductores determinados? Bien. Paso a comentar el primer ejercicio, que dice así, es un... Fijémonos de momento en el primer... Ay, perdón. Perdón por esta raya que acaba de aparecer aquí. Fijémonos única y exclusivamente en lo que quiero decir en este primer libro, a este lado de la flecha. Me dice que es un plano conductor indefinido, está unido a Tierra, se ve claramente el simbolito de conexión a Tierra, o sea, potencial cero, y a una cierta distancia, en un plano paralelo al del conductor, encontramos dos cargas puntuales del mismo valor y signo. Nos dan todos los datos geométricos necesarios de distancias, dicen la distancia de las cargas al plano y su posición, pues no hay ninguna duda en establecer cuáles son las posiciones con este sistema de referencia XY, de la carga que se encuentra en el hemisferio norte y la carga que se encuentra en el hemisferio sur, y me piden que calcule la fuerza sobre una tercera carga Q minúscula en un punto del eje Y, situado el eje Y en el dibujo como eje horizontal. Y calcular el trabajo necesario para trasladar la carga Q desde el infinito hasta ese punto. En realidad nos piden que calculemos el potencial en el punto donde se encuentra la carga Q menor y multiplicar por ese valor, que es la expresión del trabajo. Bien. Antes de empezar, no es, hemos de abordar cuál es la configuración de cargas imaginarias, es decir, hemos de eliminar de nuestro problema todo este plano conductor. Hemos de eliminarlo y sustituirlo por unas cargas imaginarias que hemos de determinar cuánto ha de valer el valor en coulombios, su signo y sus posiciones para que una vez puestas en estos lugares y eliminado el conductor, pues tengamos un sistema totalmente equivalente al que nos daba el problema. En el caso de planos es muy sencillo. En realidad es como si se estuviesen proyectando las imágenes de las cargas reales sobre los planos conductores, entendiendo los planos conductores como espejos. De tal manera que para cada una de las cargas reales aparecen dos cargas imaginarias al otro lado del espejo. Tenemos tres cargas. Las dos cargas que crean determinan el campo eléctrico y una tercera carga que es la que vamos a trasladar y nos pide el trabajo necesario para esa traslación. Pero son tres cargas reales que tendrán sus tres imágenes determinadas. Pues, en fin, el método de las imágenes me dice que el sistema equivalente es poner al otro lado del conductor los mismos valores en coulombios con los signos cambiados a las mismas distancias del plano, como veis en el segundo dibujo. Creo que se aprecia claramente cómo hay que perdón, cuál es el diseño de la configuración. En el momento en que coloquemos las cargas imaginarias y sus posiciones, el problema es diferente. Es un problema de Coulomb, de cargas puntuales. Tenemos seis cargas. Y me piden, ahora vamos a releer el problema para, nos olvidamos que había un plano conductor conectado a Tierra. Y ya es simplemente un problema de fuerzas electrostáticas, en el entorno coulombiano. Me piden cuál es la fuerza que ejercen cinco cargas, o sea, todas las mayúsculas, y la carga imaginaria menos Q sobre la carga Q real que se encuentra en la posición 0, 2D, 0. Un problema de Coulomb, ni más ni menos. Conocemos todas las distancias a la Q pequeña. Este dibujo no cabe dudas, en el sentido de que todas las distancias o bien se ven directamente o se pueden calcular con geometría del plano muy sencilla. Toda la tabla del teorema de Pitágoras son todos triángulos rectángulos para determinar todas las distancias lo que ya, bueno, el desarrollo del problema puede ser propuesto, puede ser algo diferente en términos de álgebra. Las dos cargas Q mayúsculas van a crear una única componente en el eje Y. Las componentes del eje Z se van a anular, lo que indica el problema. Después va a ocurrir lo mismo con las dos primeras cargas imaginarias, menos Q y menos Q. Van a crear también una componente en X de signo atractiva en este caso. Y después otra fuerza atractiva que se encuentra a una distancia 4D, que hay que determinar. La resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas que hemos calculado. Y la dirección, pues, están todas en el eje. Digamos que el método de las imágenes es un método que hay que aplicar previamente al desarrollo del ejercicio. Y el objetivo es obtener una configuración de cargas equivalentes a la propuesta inicialmente por el problema. Luego, en la tercera propuesta vuelven a aparecer los planos, pero nos van a complicar un poco la situación porque vamos a tener dos planos formando ángulos rectos. Pero bueno, el método de obtener las imágenes es el mismo, como si tuviésemos dos espejos y la carga real tiene que ver su imagen a través de cada uno de los dos espejos. Muy bien. Bueno, me piden calcular el trabajo desde el infinito hasta el punto cero. Bueno, el potencial en el infinito, el potencial electrostático a distancia lo suficientemente lejos de la cuestión de las cargas es cero, porque va inversamente proporcional a la distancia. Y basta con obtener. Y basta con obtener el potencial creado por las cinco cargas sobre la carga Q. ¿De acuerdo? Cálculos cargas, se rectan el potencial en el infinito menos el potencial en este valor y ese resultado, la resta, se multiplica por el valor de la carga Q menor. Ese es el trabajo. Es un problema, digamos, de libro, el cálculo de trabajo, cuando todas las cargas son discretas, y se puede trabajar en el entorno colombiano. Muy bien. La segunda propuesta de método de las imágenes es cuando el plano conductor es una esfera. Y si comparáis con el ejercicio anterior, pues salvo la forma del plano conductor, el ejercicio es prácticamente idéntico. Si tengo una carga real en una determinada posición, me han fijado el sistema de referencia en el centro de la esfera. Es una esfera metálica de radio conocido y conectada a la Tierra. Es decir, potencial constante. Cero en este caso. De radio A, pues a una distancia 2A se encuentra una carga sobre uno de los ejes propuestos. Bueno, y me pueden haber pedido el campo, me pueden haber pedido muchas cosas, me piden y de paso vemos cómo se obtiene un dipolo eléctrico cuando son cargas discretas y los diferentes términos del desarrollo multipolar del campo electrostático. ¿De acuerdo? Que lo tenéis desarrollado en los primeros módulos del programa. Primero, la misma estrategia. Hay que sustituir el sistema real propuesto por el ejercicio por un equivalente en el que desaparezca el plano conductor y sea sustituido por una carga imaginaria que junto con la carga real, pues siga manteniendo potencial cero en todos los puntos de la esfera conductora. Bien, la demostración teórica la tenéis muy bien desarrollada en el Schenck o en cualquier otro libro de electromagnetismo básico. Voy a ir a la conclusión. La conclusión es que siempre ha resultado, me refiero, ha resultado teórico. Siempre que nos encontremos una esfera conductora a potencial cero con una carga real en el exterior, esta esfera puede ser sustituida por una carga imaginaria Q', cuyo valor y cuya posición respecto al centro de esta esfera viene dado por la expresión que tenéis. A ver si amplío el zoom. Muy bien. Siempre estas cosas no se aprecian del todo bien a la primera. Aquí. Esta es. Vaya, perdonadme de nuevo. Vamos a ver. Vale. Esto es lo que tenemos que, lo que tenéis que retener. Es decir, estos son los valores de la carga imaginaria, la Q', y su posición respecto al centro de la esfera. La posición viene simbolizada por la letra B y el valor de la carga por Q'. Q' es una fracción de la real, de signo contrario, y la fracción viene dada por el radio de la esfera partido por la distancia de la carga al centro de la esfera, la D. D es, dentro de esta expresión genérica, de la distancia de la carga real al centro del sistema de referencia, normalmente el centro de la esfera. El ejercicio está preparado de forma que D es 2A, con lo cual es la mitad. Pero la expresión teórica, es decir, acaba aquí, que es una fracción de la carga real, y la fracción es siempre el radio sobre la distancia de la carga real al centro de la esfera. ¿Y en qué posición? Su posición viene dada por el radio de esta esfera conductora al cuadrado, aquí lo tenéis, partido por la misma D, por la distancia de la carga al centro de la esfera. Bien, en esta situación Q' es menos Q medios y B es A medios. Es decir, esa carga, si la tuviera que dibujar aquí, la tendría que dibujar pues más o menos aquí, en ese puntito, y con valor menos Q A sobre B. Y ya podría quitar perfectamente la bola, la esfera conductora conectada. Ahora el problema nos ha cambiado. El problema nos piden el monopolo, el monopolo, dipolo y cuádrupolo creado por este sistema de dos cargas, donde conozco todas sus distancias, las distancias entre las cargas y la distancia respecto al sistema de referencia, que no puedo cambiar el sistema de referencia. Ya está fijado por la esfera conductora. Pues ya a partir de aquí aprovecho para comentaros que, bueno, todo un método que se añade al método directo del campo electrostático, al teorema de Gauss y al método de las imágenes, está el desarrollo multipolar del campo electrostático. Es decir, todo campo es susceptible de ser desarrollado en serie, en términos, una serie de términos, donde el número de términos va a depender en realidad de la distancia a la que me encuentre de la distribución real. Es decir, si me encuentro lo suficientemente lejos, siempre funcionará la distribución, la aproximación coulombiana, que es la distribución monopolar. Es decir, estoy tan lejos que no aprecio geometría de las cargas, de la distribución de carga, y puedo aproximarlo todo a una carga puntual de valor, la suma real, la suma escalar de todas las cargas. Esa es la aproximación monopolar. Y el campo eléctrico es la expresión coulombiana de campo electrostático. Con lo cual, siempre la aproximación monopolar, pues no tiene ninguna pega, es la suma escalar, bueno, la suma escalar, evidentemente, la suma de todas las sus cargas con sus signos. El dipolo, bueno, pues estos son dos cargas de signos contrarios separadas a una distancia fija, es un dipolo. La expresión discreta del dipolo es la suma vectorial de los productos de las cargas por sus posiciones al sistema de referencia, donde R1 y R2, aquí en el ejercicio, están determinadas respecto, evidentemente, al sistema de referencia que viene fijado por la esfera conductora en origen. Y me da el valor del dipolo. Es decir, no nos piden que obtengamos el campo eléctrico en desarrollo en cuarto orden, o en octavo orden, o en orden cuadrupolar, pero en la aproximación dipolar significa que ya no estoy tan lejos como comentaba antes, donde todo lo puede aproximar a una carga, sino que ahora veo cierta estructura y puedo distribuir toda la carga del sistema en dos zonas de cargas contrarias, que es un dipolo. Yo acabo de tener el dipolo, que bueno, aquí lo tenéis la expresión. Y si me sigo acercando a la distribución real, ya no me vale ni la distribución, ni la aproximación colombiana, ni la dipolar, sino he de afinar un poco más en la distribución física de las cargas de esta distribución, la distribución cuadripolar, en donde se requiere una caja, una matriz de 9 números, donde el elemento de matriz viene dado, está cogido de la expresión de teoría, cada uno de los elementos de matriz de la caja viene dado por este valor es Q. Si no estáis familiarizados con la delta de Kronecker, que es esta delta minúscula que aparece dentro de paréntesis, y la notación de índices mudos, pues bien, en realidad, según los valores de J y K, voy obteniendo cada uno de los términos de la matriz que tenéis en la parte inferior. La Q11 es el elemento de XX, es el primer elemento de la matriz, el que aquí aparece como menos 1. El Q12 sería este término, o XY. El Q13 sería este término de aquí, o XZ. El 21 sería este de aquí, que es el YX. El 22, el X22 sería este de aquí, o XII, como lo queréis llamar. El X23 o XYZ, el X31, XZ1, X32 sería este de aquí, o Q, perdón, estoy diciendo X, pero es Q en toda esta charla. Este término es el QZI y este último término, que aquí aparece explícitamente un menos 1, es el QZZ. Se tienen que obtener los 9. Después, el desarrollo del término, pues los términos de la diagonal coinciden en los índices. Este es el XX, este es el II y este es el ZZ. Es decir, es cuando la J y la K coinciden. En el XX, siempre me aparece una suma para cada una de las cargas que hay, la Q1, y aquí tengo el desarrollo del XX. Y el Q2, el sumatorio hace referencia que es una suma de todas las cargas que haya. Tengo dos, me aparece una suma de dos términos. Q1. Y dentro de paréntesis, bueno, la delta solamente vale cero en todos los casos, salvo que los índices coincidan, que son los casos de la diagonal. Es decir, cuando J coincide con K, que es en el XX, en el II y en el ZZ, la delta es 1. De tal manera que en el XX tenemos el desarrollo, si voy a esta zona, es 3XX para la primera carga, que es la Y. ¿De acuerdo? XX, precisamente el eje XX, ninguna de las cargas tiene componente X, porque según la referencia del dibujo, el eje X es el perpendicular a ambas cargas, es decir, no tiene componentes X, por eso es X por X es 0 por 0. Menos la distancia al cuadrado de esa carga al origen por 1. Es 2A. Estamos a la Q1, es esta carga de aquí, la carga real. Más Q2, que es la carga imaginaria. 0, porque no tiene componentes X. Menos A medios, porque la distancia al origen, A medios al cuadrado, es A cuadrado cuartos. Y ya es operar. Obtengo este valor. Lo mismo para todas las expresiones. Ser una matriz de 9 términos que, bueno, buscando una analogía, podríamos encontrar en los tensores de inercia de la mecánica, en cuanto que me dan una información de cómo se distribuyen las masas de una distribución continua cuando quiero estudiar el giro de la misma respecto a un eje o a un plano o a un punto. Pues en la aproximación cuadrupolar, me da información de cómo se han distribuido las cargas con sus signos en las tres direcciones del espacio y cómo afecta eso al resultado del campo electrostático en los diferentes puntos del espacio. Hemos visto dos configuraciones de métodos de imágenes. Ahora comentaros un par de ellas más, que son las dos pizarras siguientes. Voy a cambiar el archivo, perdón, lo tengo en el archivo que pone módulos 2 y 3, lo puede descargar también, ¿no? Este es como el primer problema que os he presentado, lo único que en vez de un plano tengo dos. Lo que me pide el problema ya no he desarrollado, que es el desarrollo monopolar, dipolar y cuadrupolar, ¿no? Tengo una carga, solo una carga real, y está a distancias A de dos planos conectados a Tierra. ¿De acuerdo? Pues, bueno, me pide los desarrollos, pero ¿cuántas cargas e imágenes hay? Pues bueno, lo dejo para la reflexión, os he dejado ahí. Vamos a ver, con tanta ventanita que no la aprecio, no lo llego a apreciar bien. La carga real que está en la posición, aquí lo vamos a leer, ¿no? La carga real que está en la posición A, A0. Después tengo cargas imágenes, no lo he dibujado aquí, pero tengo una carga imagen Q2 de valor menos Q en menos A, A0, es decir, al otro lado de un espejo, puede ser este de aquí. Tengo otra carga imagen aquí, al otro lado del espejo, ¿de acuerdo? Pero necesito una tercera carga, que es la cuarta, en el caso de que tenga doble plano conductor, una Q4, que se encuentra en el sector negativo de los dos ejes, siempre en el mismo plano. Daros cuenta que la tercera componente es cero, en cero, no ha salido ninguna carga del plano. La otra carga estaría, pues bueno, dibujando mal. Sería así, formarían las tres cargas imaginarias más la carga real, pues formarían un cuadrado del lado 2A, ¿eh? Con dos valores negativos y un valor positivo. El valor positivo es la que se queda enfrentada. Vamos a reformular la expresión, es decir, las cargas que quedan en las diagonales tienen el mismo signo, podríamos decirlo así. Esta es otra posible configuración. Claro, por cada carga real hemos generado tres cargas imaginarias, ¿no? Pues bueno, podemos hacer la extrapolación de que si en vez de una carga de reales tengo dos, pues tendríamos seis cargas. Tenemos tres y tres cargas más las dos reales, ¿no? El problema sigue siendo electrostático, pero se nos complica en términos de cargas. Y otra configuración, pues es de esfera. Este es un ejercicio que me pide también el campo. Es una esfera conductora de radio A, muy parecido al problema que os he propuesto, pero en donde, conectada a potencial constante, en donde en vez de una carga tengo dos. Bueno, pues si tengo dos cargas reales, tendré dos cargas imaginarias. La primera carga imaginaria asociada a la primera carga real estará en el eje Y con los valores ya conocidos que he explicado en el segundo problema. Y distancia conocida. Y la segunda carga imaginaria relacionada con la carga real que se encuentra en el eje Z, Z siguiendo el dibujo, el eje Z, pues tiene una carga imaginaria en este eje Z. ¿De acuerdo? También en el interior de la esfera, con los mismos valores de D' que el anterior, pero en este eje, claro, y un valor Q' igual, pero en este eje. Tengo cuatro cargas. Ya el problema pasaría a ser un problema de cuatro cargas con sus posiciones conocidas. Nos podrían pedir la programación monopolar, dipolar, en fin, o campo eléctrico, o la fuerza ejercida por estas cargas, o energía electrostática. O densidad de energía electrostática generada por estas cuatro cargas, en fin, problemas electrostáticos donde la complicación inicial viene dada por planos conductores conectados a potencial constante, normalmente a cero. Entonces, primero hemos de retirarlos del escenario y sustituirlos por cargas Q' imaginarias, en donde según la configuración del plano conductor, pues emplearemos si son planos, pues sus imágenes especulares a través de cada uno de los planos espejos, y si son esfera, pues hemos de recurrir a la memoria y recordar el valor de la Q' como fracción de la carga real, donde la fracción viene dada por el radio de la esfera partido por la distancia al centro de la misma, y la distancia viene dada por el radio al cuadrado partido por la distancia de la carga al centro de la misma. Bueno, este básicamente fue el contenido de la sesión presencial del viernes anterior, que por problemas de conexión no pude grabar. Lo alejaré en la plataforma y espero que lo podáis ver cuando dispongáis de tiempo y tranquilidad suficiente. Muchas gracias por todo, por la atención.